En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en este lunes 6 de abril junto a nuestro panel de destacado economista aquí, todos muy puntuales hoy día. Mira lo que es la tecnología, ¿eh? estamos todos aquí.
El cambio ahora en sí en el tráfico.
Sí, ve, cuando dice la tecnología ayuda a la productividad, todas esas cosas, mira, aquí tenemos una demostración. Bienvenido Bernardo Fontaine, Cristóbal Kubik y Bettina Hortz aquí a Directo al Grano. Con todos los economistas, y hay, vamos a entrar directamente en materia, ¿no? Porque así lo amerita la agenda. Había algunas dudas la semana pasada si estaba o no el horno para bollo, que el gobierno llevara su plan de reactivación económica al Congreso después del alza de los combustibles. Había un debate, la izquierda sentía que había cambiado el escenario, pero el gobierno dice no, aquí vamos otra vez, ¿no? Un solo proyecto que contiene la idea de la reactivación económica, es decir, la rebaja tributaria, una serie de medidas, la eliminación temporal del IVA a la venta de inmuebles por 12 meses, la exención de contribuciones para la primera vivienda de adulto mayor, una serie de medidas, la reducción de impuestos de primera categoría del 27 al 23% de manera gradual, pero una rebaja tributaria importante. En un solo proyecto, este proyecto de reactivación económica. ¿Es la decisión correcta o no esto de ir, pese a que cambió, diríamos, el escenario con el cual partió el gobierno el alza de los combustibles? Bettina Hortz.
Es una apuesta riesgosa que tiene de dulce y de agraz, como todas las cosas, y hay que tomar una opción, una decisión respecto de cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra, y eso me imagino que es lo que está evaluando el gobierno hoy en día. Porque si bien hace sentido un proyecto que sea coherente entre sus distintas partes, ¿no es cierto? Porque cuando de repente se mandan proyectos por separado, no se logra ver el todo de su impacto. En cambio, cuando uno lo hace como parte de un todo, hace más sentido la coherencia. Ahora, cuando son temas dentro de ese proyecto de ley muy distintos, también es complicado, ¿no es cierto? Porque también te abre el flanco de que quizás pudiera tener que pasar por más comisiones en el Congreso de las que uno quisiera. Y yo quiero hacer una alerta ahí respecto de lo que es, muchas veces se habla de que esto es como la ley de reajuste salario de los reajustes y remuneraciones del sector público.
Claro, que es una ¿ya? ley también miscelánea.
Que una ley miscelánea, y que la verdad que ahí va mucho, meten mucha, ¿cómo se dice? Porque no quiero decir cuchufleta, pero meten mucha...
Temas diversos,
¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces uno se encuentra con sorpresa, como por ejemplo la fue esta última de cuando se le exigía a las empresas de energía que los call centers estén atendidos por personas y no por máquinas, por cosas así, cosas que no tienen nada que ver dentro de la lógica.
Y que nadie discutió.
Y que nadie discutió porque sobre todo se votaba en un contexto de que los parlamentarios no conocían el texto que estaban aprobando. Entonces, ese proyecto de ley se tramita...
Mira, yo ni sabía que había pasado ese artículo.
Ese proyecto de ley se tramita a matacaballo. ¿No es cierto? Porque están contra el tiempo, están las asociaciones de funcionarios en presionando. Entonces, esto no es lo mismo, porque acá no es un proyecto que se tenga que legislar no a mata caballo, pero sí uno le gustaría que salga luego, ¿no es cierto? Porque si no, el efecto que esperamos que tenga la economía tiene que ser luego y no en 4 o 5 años más, porque vamos a ser 4 o 5 años más de un estancamiento sin agotar las instancias para poder avanzar en eso. Entonces, yo creo que es importante un proyecto... que incluya distintas áreas, ¿no es cierto?, los ejes económicos, pero también hay que equilibrar en cuanto a meter otros temas que van más allá de, por ejemplo, una agenda económica robusta, y por eso, más que reactivación económica, lo que se ha llamado este proyecto, hay que ver cómo viene el papel, de reconstrucción nacional.
Sí, eso a esta altura, que parece una buena idea... O no sé si es una buena idea, pero tenía un efecto comunicacional porque lo vincularon a los incendios del verano, ¿no?
Claro.
Pero ya los incendios del verano ya pasaron, el proyecto...
Pero no se ha reconstruido, y tampoco el de Valparaíso.
No,
o sea,
bien,
el incendio pasó, esto el proyecto se llama reconstrucción, no apagar incendios.
No, por eso, el proceso de reconstrucción es más largo, ahí está el ministro Poduje, me imagino, haciendo su parte, es un desafío importante, pero este proyecto, y por eso que... hay que tratar de mantenerlo, creo yo, ¿no? En una sola línea, es porque engancha con el corazón del gobierno de emergencia. ¿Ah? El gobierno de emergencia, si uno repite el catequismo del presidente Kast, es volver a crecer, seguridad, inmigración irregular, fin a la inmigración irregular. Ese es el catecismo. Y esto está en el corazón, ¿no? esto es volver a crecer, es la reactivación económica, y por lo mismo, la pregunta si había cambiado o no el escenario, porque esto está, y quiero preguntarle a Bernardo, que trabajó en ese programa los primeros 90 días. Este proyecto estaba incorporado en lo que iban a ser los primeros 90 días de este gobierno. Lo que pasa es que aquí se nos apareció el alza de las bencinas, como que cambió todo, ¿no? Como que cambió la agenda. Y de nuevo esto es como volver a ese plan original, ¿o no? Bernardo Fonten.
Claro, yo creo que aquí hay el conjunto de, o la mayoría del conjunto de las medidas que están en este proyecto que van a presentar, eran medidas que estaban pensadas dentro del, incluso mucho antes del desafío 90, incluso eran parte del programa de gobierno. Algunas se agregaron, otras se modificaron, algo, en fin. Pero aquí pasaron dos cosas importantes. Primero, el incendio, ¿no es cierto? El incendio en el sur, y la constatación de que hay una emergencia en vivienda, una emergencia relacionada con que no se ha reconstruido Viña. Entonces hay un componente de emergencia importante y de reconstrucción. Pero por otra parte está lo fundamental, que yo creo que no nos podemos olvidar, a pesar del alza de la bencina, que ha sido evidentemente un shock enorme para todas las economías del mundo que no producen petróleo. Lo central es que nos falta plata. Y le falta plata a los chilenos y le falta plata al Estado. Y no vamos a poder solucionar eso si no crecemos. Y por tanto, hoy más que nunca, teniendo en consideración el alza de los combustibles, necesitamos más que nunca volver a crecer. Y en ese sentido, este proyecto debiera reencauzar, ¿no es cierto?, la actividad del gobierno al problema de fondo. Porque uno puede decir, oye, subió la bencina enormemente y todo, a todos nos dolió, particularmente este fin de semana que muchos viajamos fuera. Pero al final, lo que necesitamos solucionar es la falta de crecimiento.
Así es, ¿no? Y por eso el proyecto de reactivación económica viene una batería de medidas, muy específicas, ¿no? Y por eso que es bueno que para nosotros, para los que no somos especialistas, entendamos de que el marco de esto es volver a crecer, es la reactivación económica, ¿no? Y ahí cada medida en sí misma va aportando, ¿no? Como siempre dice Betina, no hay un solo factor que mueva la aguja, no, pero aquí hay una batería, ¿no? Por ejemplo, el subsidio al empleo está ahí presente también en el mismo proyecto, ¿no? Este subsidio a la contratación. Hay varias medidas que apuntan a ese volver a crecer. Ahora, si uno recuerda este debate, la palabra crecimiento, que incluso el gobierno anterior la tomó con mucha fuerza, ¿no? Dijo que era importante. De hecho, el ministro Marcel, el ex ministro Marcel de Hacienda, ¿no? Dijo, hay que bajar los impuestos a las empresas para volver a crecer. Lo dijo antes de irse, no nos vamos a olvidar, ¿no? Se fue 6 meses antes del gobierno, pero lo dijo antes de irse, y de hecho en algún minuto pensó en avanzar con un proyecto en ese sentido. Cristóbal Kubik.
Sí, yo como tú bien decías, Gonzalo, el gobierno llegó a la moneda con una agenda súper clara. Hay tres temas que cualquier ciudadano puede identificar muy muy claramente, que son parte de la agenda del gobierno, ¿no? Seguridad, inmigración y reactivación económica. A mi juicio, la presentación de este proyecto de ley es el inicio del partido, digamos, de uno de estos tres partidos, digamos, que es la reactivación económica. En este proyecto y en esta batería de medidas, el gobierno se juega gran parte de su promesa de la reactivación económica en esta ley miscelánea que se le ha dicho, que por lo demás no es una herramienta nueva. El segundo gobierno de Bachelet presentó una ley miscelánea.
Casi todas las reformas tributarias al final terminan siendo...
Claro,
lo que pasa es que aquí se evita la palabra reforma tributaria, pero es un poco eso, ¿no?
Claro, y también en ámbitos educacionales también muchas veces se han presentado leyes misceláneas. Entonces, vamos a ver en el fondo, finalmente, si es que la técnica legislativa que el gobierno estará usando termina siendo la más eficiente y la más efectiva, pero yo creo que en el fondo, el corazón del proyecto de ley, que esperemos mañana vamos a tener los detalles, pero que ya algo se ha trascendido, está la necesidad de volver a crecer en un país que lleva mucho, mucho tiempo estancado, con oportunidades infinitas, pero que por distintas trabas institucionales no hemos podido aprovechar. Entonces, yo creo que las cosas que se han trascendido van en la dirección correcta. Importante que sea un paquete de baterías, porque finalmente ir presentando medidas aisladas no tienen el impacto necesario para, en el fondo, para mover la aguja y fomentar el crecimiento. Pero de las cosas que han trascendido, pareciera ser que va en la dirección correcta, y además yo creo que yo tiendo a ser optimista respecto a lo que vaya a ocurrir en el Congreso. No solamente porque la composición del Congreso es más favorable para el gobierno que lo que tuvo, por ejemplo, en su momento el presidente Sebastián Piñera, pero también porque dentro de la ciudadanía también hay una exigencia por estos temas. O sea, en la elección pasada la gente votó por esto, votó por en el fondo por crecimiento económico, por tener más empleos, por el aumento de salario, y este proyecto va en esa dirección. Y finalmente, bueno, los parlamentarios adecúan también su comportamiento en función de lo que la ciudadanía exige, y esto es algo que está exigiendo la ciudadanía. Por lo tanto, yo tiendo a ser optimista con las dificultades que va a tener, por supuesto, pero tiendo a ser optimista con lo que vaya a ocurrir en el Congreso con este proyecto de ley.
Bueno, sí, ese optimismo es importante porque parece ser que lo comparte el gobierno, ¿no? El gobierno siente que hay espacio, ¿no?, para que este proyecto pase, a pesar de lo que significó, y hago la lectura no económica, sino de política, de que el manejo del alza de los combustibles por parte del gobierno envalentonó a la izquierda chilena, ¿no? Como le dijo, aquí estamos de vuelta, ¿no? Estábamos medio desorganizados, ¿no? Estábamos divididos, y como que les envalentonaron, ¿no? Aquí dijeron, oye, aquí de nuevo tenemos el sartén por el mango, y de hecho, su vocero oficioso, ¿no?, que es Pancho Vidal a esta altura, no ha parado, ¿eh?, con todo este proyecto específico. Proyecto que no ha sido anunciado, pero dice él es el que instala la cuña esta de que la plata del MEPCO se le va a rebojar a los más ricos, busca llevar a la cancha a los ricos y los pobres, busca llevar a esa cancha esta situación. Me ha tocado verlo en varios medios en ese sentido, y sería bueno entender el porqué, ¿no? El porqué hay una izquierda que siente que tiene una oportunidad en enfrentar este proyecto de reactivación económica, o al menos en que fracase, ¿no? Y lo pongo en perspectiva porque ya incluso medidas como congelar el precio de la parafina o congelar el precio del transporte público, que lograron aprobarse en el Congreso, votaron, yo diría que la mayoría de los votos de izquierda estuvieron contra ese proyecto, 45 votos. El de la parafina, me acuerdo, perfecto. 45 votos en contra, ¿eh?, de congelar el precio. O sea, solo porque había sido presentado por el gobierno, ¿no? O sea, hay una izquierda dura que no le quiere dejar pasar nada al gobierno, nada. Hay entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero, ¿qué pasa con el socialismo democrático frente a esto? Bettina Hortz.
Bueno, eso está por verse, ¿no? Porque también hemos visto cambios de opinión, como por ejemplo en la renovar el estado de emergencia en la Araucanía, ¿no es cierto? Parlamentarios que votaron a favor en los 4 años ante el presidente Boric y ahora terminan votando en contra, aluciendo que esto no puede seguir siendo una situación extraordinaria, como permanente, todo ese discurso que puede tener algún sentido, pero la verdad que es curioso que justo la primera renovación bajo la nueva administración voten en contra. Ahora, dicho eso, yo creo que la mirada esa de ricos contra pobres, los pobres son pobres porque los ricos son con ricos, o mi educación estatal es mala porque la educación de los privados es buena, o mi salud estatal es mala porque la educación privada es buena porque algunos tienen más, yo tengo menos, esa culpabilidad, esa división, esa mirada política que ha estado en el debate del Chile durante muchos años, en la última década, yo te diría con mucha fuerza, con dos gobiernos entre medio, el gobierno de la presidenta Bachelet, con más fuerza en el segundo gobierno, el presidente Boric, el proyecto constitucional, todo iba en esa lógica. Es precisamente esa mirada la que nos llevó a la situación actual, una situación actual en la cual tenemos un estancamiento económico, ¿no es cierto? Estancamiento económico. Por ejemplo, si miramos los niveles de ingreso de los sectores más vulnerables, del primer primer quintil de ingresos, ¿no es cierto? De primer decil de ingresos, perdón. Y lo ingreso del trabajo, es decir, lo que la gente gana por su promedio, bajó a menos de la mitad entre el año 2015 y el año 2024, que son los años de mayor estancamiento, donde se hace más nítido el estancamiento y donde ya lleva una acumulación de muchos años. Entonces, acá el tema del crecimiento económico, siempre se decía como, no, esta es una fanaticada de los economistas. El crecimiento económico tiene rostro, tiene oportunidades, tiene mejoras, tiene independencia de la gente del gobierno. Entonces, si no entendemos eso y que una política pública hay que empujar, vamos a seguir enfrascados y vamos a seguir en el estancamiento económico que hemos visto en la última década, que nos ha llevado que precisamente los que tienen más, los que tienen menos, terminan teniendo menos aún.
Así es, ¿no? Menos oportunidades para trabajar y de nuevo empieza a crecer los subsidios, ¿no? El aparato estatal empieza a crecer y a vincularse con esos sectores de una manera distinta. Vamos a una pausa, volvemos con las medidas concretas, ¿no? Vamos a empezar a mirar cada una de estas medidas que, como decíamos, van a empezar a discutirse y se van a tomar el mes de abril, ¿no? En la agenda política y económica de Chile. Vamos a la pausa y volvemos en directo a grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La suspensión del System Approach para exportar uvas chilenas a Estados Unidos se sumó a la agenda bilateral entre ambos países. Este sistema permitía exportar sin fumigación mediante inspecciones en origen, facilitando así el acceso al mercado norteamericano. Desde la Subray confirmaron que el tema será abordado en reuniones fijadas para abril en Washington con autoridades estadounidenses. Y en tanto, desde Frutas de Chile advirtieron un impacto significativo en la última temporada y pidieron retomar con urgencia las negociaciones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Si no eres afiliado, ¿qué esperas para ahorrar en bencina? Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal. Genio, cansada, atrasado, pegada, ¿vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel de economistas y vamos a entrar ya al desglose, ¿no? Un poco de entender la lógica que hay detrás de esta ley de reactivación económica que va a presentar el ministro Quiroga y el presidente Kass el día de mañana en el Congreso Nacional y que se va a tomar la agenda de conversación, ¿no? Lo primero, la rebaja del impuesto corporativo, una medida que, como decíamos ya, el gobierno anterior, el ministro Marcel, la evaluó, dijo, necesitamos bajar los impuestos para poder volver a crecer. Eso lo dijo el ministro Marcel, ¿no? El ministro de Hacienda del gobierno anterior. ¿Dónde había diferencia? La compensación, ¿no? Él quería subir otros impuestos para compensar, y aquí el ministro Quiró lo que está haciendo es apretar el cinturón del Estado. Dice, no, aquí vamos a gastar menos, ¿ah?, para poder compensar. ¿Se alcanza o no alcanza? ¿De qué medida? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué viabilidad tiene? Uno diría mucha, ¿no? Si el gobierno anterior quería hacerlo, más o menos en los mismos términos, además, ¿no? Irnos al promedio de la OECD. Estamos muy por sobre el promedio. Es decir, transformamos a Chile en un país muy poco atractivo para la inversión. Y bueno, pagamos las consecuencias, ¿no? Bernardo Fontel.
Claro, mira, esto de la medida más importante de este paquete probablemente es justamente la rebaja del impuesto a las empresas, que es el impuesto que frena la inversión. Necesitamos inversión para tener crecimiento, para tener plata. Y por eso yo pienso que es muy importante que la oposición, o al menos el sector más razonable de la oposición, menos ultra, se sume a este proyecto. Porque aquí hay que abandonar la lógica de la barra brava, ¿no? Hay un gobierno y este gobierno, todo lo que dice el gobierno está malo. Y sumarse a lo que los ciudadanos buscan. Los ciudadanos buscan crecimiento. Y como buscan crecimiento, hay que apoyar las medidas que estén en esa dirección. Eso exige también que el gobierno explique muy bien cómo se va a producir este crecimiento con la baja de impuestos. Y aúne a sus partidarios. A veces hay partidarios medio díscolos. Uno ve que hay partidarios que están tratando como de salirse de la foto y hacer algún aporte crítico. Y yo creo que aquí este no es el momento de esto, es el momento de aunar esfuerzos para sacar este proyecto adelante. Ahora, hay cosas que son falsas. Por ejemplo, la rebaja de este impuesto va a operar a partir de los próximos años. Por tanto, no tiene nada que ver con que se puedan o no utilizar platas del Estado para subsidiar la bencina vía el MEPCO. Son tiempos distintos. El MEPCO de hoy día y la rebaja de impuestos va a ser en el futuro. De manera que eso no tiene nada que ver. Tampoco tiene que ver que esto sea solo para beneficiar a los dueños de las empresas o a los más ricos. Primero, hay muchas empresas medianas que están que caen en este bolsón, de hecho la mayoría de todas las empresas medianas. Y segundo, esto lo que genera no es plata para el bolsillo del dueño, sino que solamente le libera fondos para que pueda invertir. Y en la medida que invierte, hace crecer su negocio, sí, por supuesto, y algunos van a ganar más plata, sí, por supuesto, pero también el país crece y esas empresas contratan más trabajadores, generan más actividad económica y van sacando al país del pantano en que los metió el gobierno de Gabriel Boric.
Es importante esto último, ¿no? Porque a pesar de que siempre de nuevo la discusión en torno a las normas tributarias se vuelve un poco técnica, es difícil de entender para los que no somos expertos, pero esto último que dijo Bernardo, o sea, la rebaja de a la empresa, que pasa, va a pasar de pagar el 27 al 23%, además de manera gradual, ¿no? Pero si es el dueño de la empresa, ¿no? El dueño de los camiones, ¿no? Se quiere llevar la plata, paga el 40%. ¿Ah? El tema es si la deja en la empresa y genera mayor inversión, se compra otro camión, contrata dos choferes más, paga 23%. Pero si se la quiere llevar para la casa, que es su utilidad y quiere agrandar el segundo piso de su casa, hacerse un tercer piso si quiere, dos piscinas, 40%. Entonces, este discurso de que los más ricos se van a ver beneficiados no es real, ¿no? Cristóbal Kubik.
No, esta distinción es muy importante porque finalmente es la clave que muestra que esta es una medida sobre todo pro inversión y pro crecimiento. Yo creo que lo primero es reconocer la buena noticia de que al menos ahora transversalmente se reconoce la relevancia y la importancia y la necesidad del crecimiento, cosa que hace algunos años no era tan evidente. Yo creo que con respecto a esta medida, no voy a decir que hay un consenso respecto a la necesidad de bajar este impuesto, pero sí yo te diría que ya hay una mayoría dentro del del espectro político que está de acuerdo con esta medida, sin ir más lejos, como tú bien recordabas, Gonzalo, el propio ministro Marcel en el gobierno anterior propuso la reducción de este impuesto, y la discusión yo creo que se va a centrar en el ok y cómo compensamos en el fondo el deterioro fiscal que podría generar esta propuesta. Yo creo que el debate público va a ir más por esa línea. Han habido trascendidos en respecto a este proyecto de ley de que vendrían dentro del paquete de medidas algunas medidas que van en pro también de aumentar la recaudación, y bueno, entendiendo también el problema fiscal que tenemos, en donde tuvimos 3 años en donde no se cumplió la meta fiscal, por supuesto que el tema de la recaudación es algo importante, y por eso es importante que este proyecto sea un paquete de medidas y no solamente medidas aisladas, porque además en el fondo de fomentar el crecimiento tenemos que cerrar la brecha fiscal. ¿Cómo se cierra la brecha fiscal? Bueno, hay dos mecanismos: o reducimos el gasto o aumentamos los ingresos, y bueno, como se ha trascendido respecto a los contenidos de este proyecto, se ha hablado mucho de que se vienen también recortes de gastos para hacer el Estado más eficiente y el uso de los recursos del Estado más eficiente, y también otras medidas que fomentan en el fondo la recaudación fiscal por otro lado. Por eso es importante que el proyecto de ley sea una batería, un conjunto, un paquete de medidas, porque con medidas aisladas en el fondo no es suficiente y no da para cumplir el objetivo de la reactivación económica.
Así es, ¿no? Ese es el objetivo: volver a crecer, que se vuelvan a generar empleos, que haya trabajo, ¿no? En un país que objetivamente eso es algo que no ocurre hace bastante tiempo. Quiero preguntar a Betina Hortzen, porque estamos conversando sobre esta rebaja de impuestos, donde dice, oiga, le estaba rebajando los impuestos a los más ricos, ¿no? Y a los más pobres no los ayuda ni siquiera. ¿Qué es el discurso fácil de la izquierda, ¿no? ¿Qué es el discurso, como decías tú en la primera intervención, el que nos trajo aquí, digamos, a este discurso de subir los impuestos, que eso iba a arreglar todo? No arregló nada, ¿no? No generó mayor recaudación, y finalmente terminamos atrapados en esto, que la inversión fue lo único que sufrió, ¿no? Se detuvieron los proyectos, cayó la inversión. Ahora, haciendo abogado al diablo un poco, pero todavía no se mueve nada, ninguna regla, no hay ningún cambio. Y está mejorando la inversión en Chile, ¿no? De hecho, el propio gobierno de José Antonio Kast dice, ¿no? Y con toda justicia, ¿no? Dice, oye, llevamos 30 mil millones de dólares en proyectos de inversión este primer mes. Betina Hortz.
Efectivamente, en las últimas semanas se ha visto un ingreso mayor de proyectos al sistema de evaluación ambiental, ¿no es cierto? Y eso es positivo. Ahora, hay que ver también cómo el gobierno se hace cargo de darle tramitación a esos proyectos, ¿no es cierto?, cumpliendo con las normas, pero agilizando la burocracia, por lo cual ahí está un tremendo desafío para el gobierno. Y que de acá a la vuelta de septiembre, octubre, diríamos tener cifras ya de lo que realmente se ha ido aprobando, lo que realmente se va a empezar a ejecutar. Así que, por ahí, una buena noticia. Ahora, yo creo que cuando hablamos de reforma tributaria, más que hablar de aumento de impuestos, baja impuesto, neutralidad fiscal, etcétera, yo creo que hay que pensar en tener un sistema tributario competitivo con el resto del mundo. Los capitales en el mundo, ¿no es cierto?, buscan oportunidades de inversión, de generación de riqueza, donde influye también no solo la permisología y la burocracia, sino que también influye las condiciones tributarias, el contexto tributario. Y ahí Chile ha perdido competitividad. Si uno viene a los rankings internacionales, Chile está en los últimos lugares en materia de competitividad tributaria en impuestos como, por ejemplo, la tasa del impuesto corporativo. ¿Hace sentido rebajar esa tasa? ¿Hace sentido también reintegrar el sistema? ¿Qué significa reintegrar el sistema? Que el impuesto que pagan las empresas se le adscribe, como no creo hablar, se le beneficia, se le descuenta después lo que pagan las personas, de forma tal que hay un incentivo mayor también a la inversión.
O sea, y la misma utilidad no pague dos veces, digamos.
Exactamente, ¿no? Y a generar mayores recursos. Entonces, yo creo que acá hay que pensar en cómo somos más competitivos tributariamente, cómo logramos generar mejores incentivos para la inversión, para que la gente arriesgue su capital, reinvierta y no se gaste en su tercera piscina, sino que más bien vuelva a crear empleo y reinvierta en la empresa. Y ahí los conceptos como bajar el impuesto corporativo, como también la reintegración, son tremendamente importantes. Es cierto que en el pasado esta discusión se ha tenido también durante gobiernos más de un corte más de izquierda, de un corte más socialista, pero siempre se hablaba de una compensación. pero sabemos que la compensación hoy día es prácticamente inviable, porque en los últimos 10 años o más hemos tenido cada 2 años reformas tributarias. Tú dices que no han recaudado lo que dijeron que iban a recaudar. No solo eso, eso nos ha llevado a un problema fiscal mayor al que hubiésemos tenido de no haber tenido reformas tributarias. ¿Por qué digo esto? Porque se decía, vamos a recaudar tanto más, por lo cual al tiro se empezó a gastar tanto más, pero finalmente no terminó recaudando, entonces el hoyo sigue creciendo. Entonces acá es importante que como país volvamos a ser competitivos. Y un tema más también que se ha anunciado es respecto del apoyo que se le quiere entregar a la contratación de personas en el empleo formal.
El subsidio al empleo.
Recordemos que hoy día el crecimiento económico es necesario para la creación de empleo, pero no es suficiente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque también en los últimos años hemos ido encareciendo la contratación de mano de obra formal. Aumento salario mínimo, reducción obligatoria de la jornada laboral, aumento en la cotización producto de la reforma de pensiones, que son objetivos que todos compartimos en términos de trabajar menos, ganar más, mejores salarios, pero que no se logran por cambios legales. Eso solamente rigidiza y genera mayor desempleo. Recordemos que una vez implementada la reforma de pensiones, en aproximadamente 10 años, el costo de contratación formal para los sectores de menores ingresos va a haber aumentado casi en un 50% en términos reales.
Que lo explique la dificultad para encontrar trabajo.
Y eso lo dificulta.
Para encontrar trabajo formal, digamos, con un contrato.
Y eso no solo tiene un efecto económico en la familia, también tiene un efecto social. La juventud que no encuentra trabajo en su edad temprana no adquiere ciertas habilidades que después le permiten construir sobre eso una carrera profesional más exitosa, ¿no es cierto? Son más caldo cultivo para dedicarse a otras actividades delictuales. Entonces, hay económico, pero sobre todo acá el foco hay que entender que estas medidas a lo que apuntan sobre todo es apoyar a los sectores más vulnerables, y esto, más que una política económica, es una política social.
Bueno, es parte, ¿no?, del desarrollo, es parte de volver a crecer, es parte de la discusión. Ahora, lo mencionabas al final, este subsidio a la contratación. Yo creo que una de las claves, y una de las cifras que más duele quizá, es nuestro mal rendimiento en materia de empleo, ¿no? Habernos quedado casi con un desempleo crónico sobre el 8% los últimos 4 años, sin mediar crisis, sin mediar nada, es una cifra muy negativa y que escondía esta realidad, ¿no? Que decía postergación del ingreso a la vida laboral o informalidad, una informalidad que venía creciendo. Bernardo Fontaine.
Claro, porque yo creo que es muy importante que los parlamentarios de oposición en el Congreso y el gobierno, en definitiva, y todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, y todos los técnicos, le preguntemos a los de oposición que se opongan a este proyecto pro inversión, ¿cuál es su receta para crecer? Porque aquí todos dicen, oye, nos falta crecimiento, todos nosotros sentimos que nos falta plata en el bolsillo. Bueno, ¿cuál es la receta entonces de la oposición que está contra estos ajustes tributarios para crecer? Porque lo que sabemos cómo terminó el gobierno de Boric, que fue el gobierno de la izquierda, ¿no es cierto?, radical. El gobierno de Boric terminó con el segundo crecimiento más bajo desde el año 1990, ¿no es cierto?, con un 1,9% anual, casi tan malo como el de la Bachelet 2, de 1,8%, que es el más malo de todos. Terminó con un desempleo de 8,3%, más alto, bastante más alto que lo que tenía cuando partió, o lo que recibió del gobierno anterior, y con una deuda fiscal de 40 mil millones de dólares mayor y un Estado sin plata. Entonces, ¿cuál es la receta? Estos que van, dicen, oye, no bajen los impuestos porque van a mejorar la vida a uno y no a otro. ¿Cuál es la receta? Yo creo que eso es lo central en la discusión. Aquí la discusión tiene que ser entre los que estamos por el crecimiento y los que no están por el crecimiento.
Bueno, esa un acto que se provoca, ¿no? Cuando lo conversamos al inicio del programa, el momento en el cual se presenta, que uno podría decir si es el mejor momento o no el mejor momento, también provoca, ¿no? Provoca un cambio en el escenario, porque obliga a sincerar las posiciones, ¿no? Aquellos que tienen un compromiso con el crecimiento y aquellos que no lo tienen. Aquellos que siguen sin creer en el crecimiento como un camino, ¿no? Sino que consideran otra alternativa. Bueno, y igualmente legítimo en términos de posiciones políticas. No en términos de la realidad, ¿no? Porque las consecuencias las terminan pagando las personas. Pero obliga a diferenciarse, ¿no? Son momentos de realidad, siempre las elecciones son momentos de realidad, y en este caso el hecho de que se ponga en tabla, que se empiece a trabajar y se empiece a votar, también va a ser un momento de realidad de definir quiénes realmente tienen un compromiso con el crecimiento y quiénes solo lo han usado como una palabra para evitar recriminaciones, ¿no? Cristóbal Kubik.
Sí, a mí me parece que la disyuntiva que plantea Bernardo respecto a los que están con el crecimiento y los que no fue muy latente y muy evidente en el primer proceso constitucional en la primera convención, en donde ahí explícitamente se planteaba la idea de decrecer. En el fondo se consideraba que el crecimiento era malo para el medio ambiente, que incentivaba la desigualdad, y bueno, y ese proyecto fue derrotado ampliamente, y yo creo que las consecuencias de ese resultado electoral todavía lo estamos viendo a la fecha. Y por eso yo decía que es tan importante en el fondo la presión y las posiciones de la ciudadanía para empujar este tipo de proyectos de ley, porque finalmente los parlamentarios terminan acomodando sus posiciones y sus votaciones respecto a lo que la ciudadanía demanda. Y hoy día la ciudadanía demanda que haya más crecimiento, que haya más empleo, que haya más ingresos. Y sobre el tema del empleo, que finalmente el empleo es la forma tangible en donde las personas se benefician del crecimiento económico. El empleo, la subida de los salarios, y bueno, llevamos mucho tiempo estancado en un desempleo sobre el 8%, no hemos recuperado los niveles prepandemia, y además si es que uno hace doble clic a lo que ocurre con el desempleo, uno ve que la situación es aún peor, porque la creación de empleo son muy bajos, casi apenas para absorber la fuerza laboral, y además dentro de los empleos que se crean, en su mayoría son empleos informales o empleos por cuenta propia. Entonces el salario, digamos, salario de calidad, el empleo de calidad, que es el empleo formal,
con contrato, con cotizaciones,
prohibido en el fondo por empresas privadas, ha decaído mucho. Entonces ese 8,3, incluso si uno le hace un doble clic, uno ve que la situación es mucho más grave. Entonces sí, yo creo que el impulsar el crecimiento es muy importante, sobre todo porque se traduce en esto, que además, como decía también Bettina, se ha visto muy está mucho más rígido en el fondo por las políticas que ha impulsado el gobierno. En el fondo, la administración anterior se celebró mucho el aumento del sueldo mínimo, pero esa celebración de alguna manera esconde los costos que tiene para las pymes, que son finalmente los que pagan el sueldo mínimo y que ponen una presión para la creación de empleo de calidad.
Así es, ¿no? Estamos conversando con nuestro equipo economista, con Cristóbal Kubik, con Bettina Horst, con Bernardo Fontaine, aquí en Directo al Grano. Vamos a la pausa y volvemos.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Gran Feria de Capacitación de Sodimac, Programa Pymes con Impacto y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carmenecucinaitaliana.cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Estamos conversando sobre este subsidio al empleo, ¿no? Mira que hay un subsidio, que una de las medidas que viene en la ley de reactivación del gobierno del presidente José Antonio Kast, que van a entrar al Congreso a discusión la próxima semana, no sabemos todavía, se supone que esta semana, ¿no? Esta semana entraría a discusión, no sé si va a discutir de manera inmediata o se va a demorar, pero ya el proyecto ingresaría, me parece que el día de mañana. Pero ha generado reacciones, por ejemplo, esto que estamos comentando, el subsidio. La CUT, mire qué extraño, ¿no? La Central Única de Trabajadores, ¿no? Gobernada por la izquierda más radical, dice, no le gusta tanto esto del subsidio al empleo. ¿Por qué dice? Porque no aborda las causas estructurales del desempleo ni de la informalidad. Las que a su juicio se relacionan principalmente con los bajos salarios. Claro, porque ¿por qué preocuparse de los que no tienen trabajo, la CUT, si ellos no le pagan a ellos tampoco, ¿no? No están trabajando, no pagan cuota sindical. ¿De qué me preocupo yo? De los que pagan cuota sindical. Pero justamente esta medida lo que busca es hacerse cargo del desempleo crónico que se instaló en nuestro país. Bettina Hortz.
Me llama la atención la utilización de la palabra de que no se hacen cargo de los temas estructurales. El problema estructural que tenemos en el mercado del trabajo son varios. Uno, distintas reformas. Lo que pasa es que nos olvidamos, pero antes de la pandemia ya veníamos hablando de las rigideces que hay en el mercado laboral, cómo se estaba estancando la creación de empleo, lo cual solamente se ha pronunciado más con los aumentos que hemos tenido en el salario mínimo, en la reducción obligatoria de las 40 horas, de la jornada laboral, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un problema estructural y eso se ha dado porque se ha encarecido artificialmente la contratación del trabajo formal, que no tiene correlato con la mayor productividad, que es lo que finalmente lo que permite pagar mejores salarios.
Digo, en un país que viniera creciendo, porque hoy estamos creciendo y dice, ah, bueno, mira, No puedo
todos, todos compartimos el objetivo de tener un país que pague y empleos que paguen mejores salarios, ¿no es cierto? Pero eso no se logra por ley, que es lo que cree muchas veces sectores como la CUT o sectores más bien de izquierda. Entonces, ese es el problema. Si tenemos hoy día un desempleo estructural, hay que ver los detalles del proyecto de ley y las modificaciones que quiere proponer el Ejecutivo. Ahora, recordemos que distintas formas de apoyo a la contratación de empleo formal hemos tenido el paseo. Hemos tenido el ingreso mínimo garantizado, hemos tenido el subsidio que entró el gobierno pasado porque compensaba, porque reconocía que los aumentos del salario mínimo iba a generar desempleo y entregaba un subsidio compensatorio para las empresas de menor tamaño. Entonces, obviamente hay un reconocimiento permanente de que aumento de salario mínimo, la forma como se ha venido dando en los últimos años,
se paga con desempleo.
Se paga con mayor desempleo. Entonces, yo creo que este proyecto de ley, más allá de los detalles, se está haciendo cargo de un tema estructural. Ahora, ese tema estructural también va por muchos más otros, por muchos otros caminos, como por ejemplo, y acá no quiero ser majadera de nuevo, pero la necesidad de volver a crecer y crear empleos. De lo contrario, nos damos vuelta en lo mismo y la gente sigue estancada con sus capacidades de desarrollo limitadas y sus ingresos que no solo no crecen, sino que además decaen.
Así es, no, está bien reiterarlo porque es la conversación de fondo, ¿no? Todas estas medidas se miran, ¿se ayudan o no ayudan a volver a crecer? Cada una por sí misma tienen ese enfoque, ¿no? Si se alinean con la voluntad política de Chile y la voluntad popular, ¿no? Del voto, de que Chile vuelva a crecer. Cada una de las medidas, yo creo que el primer filtro es ese, ¿no? Ver si ayudan o no ayudan realmente a crecer. Bernardo Fontaine.
Bueno, yo creo que la CUT siempre ha sido una oficina del Partido Comunista, así que en realidad no tiene una opinión relevante sobre la marcha de la economía. Y aquí yo creo que es fundamental que el gobierno acelere, que el gobierno presente el proyecto de una vez por todas, por dos razones. Primero, porque vuelve a centrar la discusión en los temas que realmente importan. ¿Cómo vamos a generarle más plata en el bolsillo a los chilenos? Más empleo, más trabajo, más oportunidades para los emprendedores, para las pymes, etcétera. Y por otra parte, porque el no hacerlo, caemos en el mundo de los anuncios. Y yo soy muy alérgico al mundo de los anuncios. Yo encuentro que los gobiernos cuando empiezan a anunciar, se complican. Porque no están los detalles, porque vienen la incertidumbre, vienen las confusiones, y entonces no podemos vivir con un proyecto que ya se ha anunciado a media y ya tiene elementos que preocupan. Por ejemplo, el tema este de eliminar el IVA para las viviendas, que es un buen mecanismo para impulsar la liquidación del stock de viviendas que no se vende y que tiene trancada la construcción y, por tanto, el empleo de ese sector tan importante, pero el solo anuncio produce, ¿no es cierto?, la incertidumbre, ¿me toca o no me toca? ¿Compro la casa o no la compro?
No, produjo un frenazo en las compras.
¿No? ¿Cuál es el precio?
Produjo un frenazo en las compras.
Produjo un frenazo. Entonces, eso no puede ser. El gobierno tiene que poner sobre la mesa inmediatamente el proyecto con todos sus detalles y no vivir en el mundo de los anuncios.
Cristóbal Cubic.
Sí, a ver, respecto a lo que plantea la CUT, la verdad es que no sorprende mucho porque las posiciones de la CUT, en el fondo, históricamente han estado en contra del crecimiento, si es que mantenemos esta misma disyuntivas que hablábamos en el bloque anterior. Ellos se definen a ellos mismos como anticapitalistas, entonces que vengan en el fondo con críticas a...
Tiene una carga ideológica fuerte.
Sí, tiene, ¿no?, una carga ideológica fuerte y nos sorprende en el fondo el tono de las críticas. En particular, el subsidio al empleo, al final, lo que busca hacer es tratar de aliviar un poco las cargas y las rigideces que el sistema político chileno le ha instaurado al mercado laboral en los últimos años. Finalmente, funciona como un subsidio en donde si es que una empresa paga el sueldo mínimo, el Estado subsidia un porcentaje de ese pago y me parece que bueno, va en la dirección correcta, sobre todo considerando que lo que hablábamos antes también nosotros tenemos una tasa de desempleo del 8,3%, pero si hacemos un doble clic lo más afectado es precisamente el empleo formal de calidad, con cotizaciones, etcétera. Entonces,
especialmente en el mundo joven,
especialmente en el mundo, claro,
de la mujer,
efectivamente, que bueno, hoy día de hecho los jóvenes están en récord de periodo que más se demora en el fondo en encontrar su primer trabajo. Entonces ahí efectivamente tenemos una falencia muy grande que, de nuevo, no se va a terminar de solucionar con esta medida, porque esto es un problema súper estructural, que además, de hecho, se relaciona con nuestro sistema educacional, se relaciona con nuestra capacidad productiva. Hay muchos factores que están en juego, pero sin duda que una medida y un subsidio que vaya por quitarle un poco de carga a las pymes que han tenido mucha carga en los últimos años con las rigideces que se le han metido al mercado laboral, por supuesto que va en la dirección correcta.
Y lo que esperamos son eso, ¿no? Que se produzca la discusión finalmente, ¿no? Ya el gobierno ya está instalado, ya va a cumplir un mes, y lo que necesitamos es de que se empiece a notar la diferencia. Quiénes gobiernan y de alguna manera las soluciones que van a implementar a los problemas de los chilenos. Muchas veces las campañas tienen que ver con los diagnósticos, con los problemas. Bueno, los gobiernos tienen que ver con las soluciones, ¿no? Cómo abordar esos problemas. Y este gobierno tiene una oportunidad de iniciar esa conversación en cómo volvemos a crecer. Esa es la única pregunta que hay que responder, y este proyecto va a pasar por ese test, ¿no? ¿Qué medidas son las que de este proyecto que ayudan a volver a crecer? ¿Cuáles no? ¿Cómo se hace? ¿Y quiénes votan a favor de volver a crecer? ¿Y quiénes no lo hacen por consideraciones de sesgo ideológico? Le damos las gracias a nuestro panel, a Bernardo Fontaine, que está conectado con nosotros, a Cristóbal Kubik, a Bettina Hortz y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza en este lunes de Pascua de Resurrección. No nos olvidemos de que la tremenda noticia que recibió ayer el pueblo católico, el pueblo cristiano, ¿no? De la resurrección de Jesús. Nosotros nos despedimos. Quédense con nosotros aquí en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación La Voz de la Gente con la gran Pepa Hoffman. No se lo pierda. Nosotros, hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Paragués.